I love you, honey bunny, honey bunny.
Everybody, be cool, this is a robbery!
El sonido forma parte de los elementos de una obra cinematográfica. Nos ayuda a elaborar los diálogos, efectos y música en los planos diegéticos y no diegéticos. Sonido Directo es un podcast especializado en materia cinematográfica. Lo bueno, lo malo, la historia, los géneros, sus directores y todo lo que circunda a este gran arte. Escucha y comparte con nosotros en esta segunda temporada de Sonido Directo, porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine. ¡Comenzamos!
¿Qué tal este Sonido Directo? Yo soy Héctor Daniel Ramos. Vamos a grabar, estamos grabando, usted está escuchando nuestro especial, la primera de dos partes de lo mejor de el 2015, porque si hay algo que nos fascina a todo el mundo es hacer listados, bueno, al menos a mí me encanta, y como siempre tengo aquí, tengo a mi izquierda a Rubén Gaitán.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
Y a mi derecha tengo a Alex Valencia.
Hola, saludos a todos.
Saludos a todos también. Síganos en Periscope también. Bueno, sigan a Otto Lumière en Periscope para que nos escuchen también cuando hagamos los enlaces de las grabaciones. Y vamos a arrancar este primer bloque con lo mejor y lo peor de las sagas y las secuelas. Y como yo sé que hay algo muy importante que nos quiere decir, le voy a ceder primero la palabra a Rubén sobre este tema de sagas, secuelas, franquicias, remakes, reboots y demás.
Creo que este año el esquema de repetición que predomina en el gran cine comercial comenzó a demostrar un agotamiento estilístico que puede ser el final de una era en Hollywood. Según los datos de Canacine, la película más taquillera en México este 2015 fue Avengers, la era de Ultron. Uh-huh. La segunda entrega de Los Vengadores fue, ya desde un punto de vista personal, una de las grandes excepciones del año 2015. La era de Ultron es una película con un guión muy débil, que lo único que pretende es ir haciendo amarres con otras películas de los superhéroes de Marvel, distribuidas por Disney, que ya fueron lanzadas o que están por venir. Además, cinematográficamente es extraordinariamente pobre. Por querer abarcar muchas historias, termina recurriendo a una edición muy aburrida, donde se ve primero el lugar donde ocurre la acción, luego un plano de conjunto de los personajes y después planos individuales de cada uno. Es decir, puro lugar común, pura fórmula, nada de imaginación ni de creatividad cinematográfica. La industria global del cine depende de las franquicias para sobrevivir. Las películas de Hollywood recurren a contenidos previamente conocidos por los posibles espectadores a fin de que vayan al cine, por lo menos el primer fin de semana. Y esos materiales pueden venir de un cómic, de una novela, de un programa de televisión o incluso de otra película. Que por cierto, es de las películas que cada día son más caras. Según datos del IMDb, se estima que Los Vengadores, la era del Tron, costó 250 millones de dólares. Cabe mencionar que por lo menos 35% de ese cuarto de billón de dólares se debió dedicar a la publicidad, por lo menos. Entonces, la película se convierte en un gran comercial. Es un spot publicitario que solo busca vender otros títulos del estudio, así como juguetitos y otras mercancías. Mientras tanto, el filme se empobrece en términos narrativos y cinematográficos. Hasta ahora la estrategia ha funcionado, tal y como lo demuestra el hecho de que Los Vengadores, la era del Tron, haya recaudado hasta noviembre más de $1,400,000 a nivel global, según cifras también de IMDb. Pero yo ya percibo un agotamiento en la fórmula porque deja de producir filmes interesantes o por lo menos relativamente interesantes. Si la gente va solo una vez al año al cine y ve una película mediocre, es muy probable que no regrese al cine el año que entra. Es cierto que algunas franquicias han sido más cuidadosas en su desempeño fílmico, como por ejemplo Misión Imposible. Sin embargo, su recaudación, la recaudación de esa última película de la Nación,
Nación Fantasma.
Nación Fantasma, no, era Protocolo Fantasma.
Protocolo Fantasma, Nación Secreta.
Nación Secreta, su recaudación no se aproxima ni con mucho a la de Los Vengadores. Nada más tuvo, nada más, 682 millones, habiendo costado 150. Bueno, son números relativos, ¿verdad? Pero lo cierto es que en las próximas entregas de Los Vengadores, personalmente yo, voy a entrar al cine con 2 litros de café para que no me vence el sueño. Total, si salgo 4 veces al baño, lo más seguro es que no me pierda de nada, salvo de algunos comerciales.
Oscar Johansson.
Sí, eso sí es terrible. Oye, sí, Scarlett Johansson y Olsen. Sí. Pero bueno,
A Scarlett Johansson, la ley de gravedad, algo le va a pasar con la ley de gravedad en los próximos años.
Le faltan 20 años para llegar a eso, creo yo. Le calculo unos 20 años porque tiene mi edad.
¿Y con los adelantos tecnológicos?
Exactamente, además, okay. además la vamos a poder clonar digitalmente en unos cuantos años, así que pues, creo que sí vale la pena. Pero bueno, buenas, malas secuelas, remakes, que incluso Alex también contamos ahorita un poco que hay incluso cuestiones que sacamos como de la televisión, que abrevamos incluso de la radio, ¿no? Que por ahí salen, porque como lo dice Rubén, las fórmulas empiezan como a gastarse un poco. Sin embargo, yo debo decir que a mí Ant-Man me parece una gran película. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Edward Wright es un muy buen guionista que le iba a dirigir. Al final no la dirige, la produce, pero la escribe. Entonces sus personajes tienen este dejo de posmodernidad que tanto disfruto en las películas de Edward Wright, de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz, de todas estas. Y a mí, la verdad, con todo y que, bueno, Paul Rudd creo que se pasa un poco de chistoso de repente porque no puede ser un actor serio, porque no lo es. No, su limitante le llega hasta ahí, pero... Creo que Ant-Man a mí me parece algo sumamente rescatable por su ritmo, por su tipo de historia, porque al final del día, bueno, sí, parece como mini Iron Man, ¿no? O sea, es el gran portento que tiene mucho dinero, que es Michael Douglas, que hace acá las cosas, y luego contrata a este Playboy para que se vuelva el bueno, entonces el personaje cómico que es el responsable, y la batalla final entre el viejo rival de la empresa. Realmente es Iron Man en chiquito, pero no le quita diversión, y creo que el ritmo que le imprime y los chistes y los personajes secundarios que le permitieron meter a Edward Wright le permitió darle un poco de frescura, al menos a esta película de Marvel, que por otras, como bien lo dice Rubén, creo que ya se están tomando demasiado en serio, ¿no? Creo que ya es demasiado el arco dramático como para de repente decir, ah, en ese sentido... Avengers Age of Ultron, por ejemplo, que no me parece mala película, pero creo que nos queda de ver comparado con lo que logra Ant-Man, ¿no? Y yo espero de verdad que contrario a lo que dice Rubén, yo espero que Doctor Strange, por ejemplo, esté muy bien y que por ahí Civil War no nos decepcione, que no sea esta cuestión como lo estamos viendo en el tráiler de los desencuentros de dos amigos y hasta ahí se quede, pero que creo que son por ahí las buenas, ¿no? Y bueno, y mencionar obviamente, cabe la pena mencionar aquí a Spectre, por ejemplo, ¿no? Una que es parte de la saga del 007, que creo que es un gran cierre de esa saga. Una saga que, por otra parte, a mí ya también, ya la verdad, con todo de que Daniel Craig me parece un buen 007, ya me tiene hasta el gorro, ¿no? Alex, ¿algo que quieras comentar también de algunas sagas, secuelas?
Pues para bien, coincido para también en el asunto de que la cuestión de las sagas ya es algo pues cansino para buena parte del público, aunque pues obviamente no somos mayoría. Y Rubén, las cifras que nos acaba de dar nos muestran justamente eso. El hecho de que Marvel haya anunciado 8 películas en este año de aquí a 2020, de que se esté hablando y que incluso van a revivir de nueva cuenta algo tan, tan perdido y tan podrido como los Cuatro Fantásticos, pues bueno, ya nos deja ver el tamaño de la situación, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener que seguir soplando sagas
de aquí a 10 años.
Pues de aquí a que dejen de ser redituables, que yo no creo que vayan a hacerlo en... corto tiempo, ¿eh?
Entre rumores y cosas ya más fijas, van a ser reboots de Indiana Jones, por ejemplo, ¿no?
No, ya dijo Spielberg que el único Indiana Jones era Harrison Ford. Entonces, que adiós a su idea de hacerla.
Adiós, gracias.
Qué bueno. Sí, afortunadamente.
Vamos de gane. Pero, por ejemplo, incluso aquí estoy viendo en el portal de IMDb, Crouching Tiger, Hidden Dragon, The Sword Destiny.
De hecho, es una película que está producida por Netflix, que se está filmando ya, que la va a dirigir Jiang Wong-Ping. No es Jiang Wong-Ping. Ay, cierto, me acuerdo. El coreógrafo de la original, que también es director de cine, muy bueno, por cierto, es quien está a cargo. Y esa es otra cosa que fíjate que yo creo que deberíamos tomar como tema más adelante, ¿no? La producción de películas por plataformas digitales. En este caso Netflix, que está volviendo algo bastante interesante, ¿no? Ya le dio un buen golpe a las series de televisión hechas en televisión, y ahora va por el cine hecho expresamente para su plataforma. Se me hace una cuestión bien interesante que luego deberíamos de tomar. Pero bueno, aparte de eso, de lo de este año, yo creo que hubo varias cosas que fueron decepcionantes. En primera ya la mencioné, Los Cuatro Fantásticos, que es horrenda, ni siquiera la acabé de ver.
Yo sí. Sí. Lo debo de exorcitarlo, yo eso sí, es una de las peores cosas que vi en el año. El final es completamente irrisorio, el final dura 10 minutos. minutos, el planteamiento dura 40. No se puede hacer una película de cómics tomándosela tan en serio. Creo que le dieron demasiada seriedad a un cómic y que cae justamente en lo que decía Rubén, ¿no? Los Cuatro Fantásticos es horrible, de verdad.
Sí, definitivamente. Coincido también en que la era de Ultron también es algo que es un desgaste total. Cosas como Poltergeist es completamente innecesaria, es una tontería. Igual que la película de Entourage. Digo, la serie no es como que la serie que vaya a trascender las épocas, pero no era una mala serie. Y la película es, bueno, es una cosa que es una total pérdida de tiempo. Esa sí la acabé de ver.
Esa,
no entiendo por qué, pero sí la acabé de ver.
Entourage fue la que saltó, hizo saltar a la fama a Jeremy Piven, ¿no? O sea, es esa, uh-huh. ¿no? Yo, la verdad, Entourage no vi la película porque nunca vi la serie. Dije, ¿para qué? No lo voy a entender.
No, sí se entiende. Sí se les entiende fácil. Sí.
Me daría un tiempo.
Es un planteamiento tan simplón que no necesitas tener ningún tipo de conocimiento previo de la situación.
Muy bien.
Y bueno, nada más dentro de lo mejor, hace rato platicábamos fuera del aire con Rubén acerca de Spectre. Tú ya dijiste también que te gustó. A mí también me gustó. Me parece muy mala en muchos sentidos.
Sí.
De entrada, la construcción del villano es pésima. Sí. Y tiene una de las motivaciones más burdas y estúpidas de la historia del cine. Pero pues bueno, se deja ver de como lo que es, como una película de persecuciones, que desafortunadamente, y afortunadamente para Misión Imposible, tiene mucho de parecido en la trama de ambas películas. Misión Imposible me parece todavía mejor realizada, me parece más lograda que Spectre, pero pues se dejaron por ahí ver. Y hablar de Mad Max, bueno, lo voy a hacer cuando hablemos de lo mejor de este año. Exacto. Pero sí, definitivamente, esa sí es un gran rescate, y ahí está donde podemos decir que probablemente no todo esté perdido con la cuestión del manejo de las sagas y secuelas y demás.
Yo nada más, bueno, quiero mencionar, además de estas que hemos dicho, yo quiero hacer una mención especial de lo peor de las secuelas del año, la de Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2.
No he visto ni una.
De verdad,
no puedo colaborar en eso.
Yo debo de decirlo, la saga nunca me pareció trascendente, ¿no? Sabíamos que era una cuestión del momento, de popularidad, de lo que va a ser, pero creo que la 1 es muy buena. La 2, más o menos. La 3 es completamente intrascendente, infumable. Y la 4 es alargarla a lo menso. Desde que Harry Potter lo hizo al dividir su último libro en dos partes, se dieron cuenta de que ahí estaba el dinero, porque son dos películas, entonces tienes que pagar dos boletos. Pero la película es larga, completamente innecesario, no tiene ninguna razón de ser. Tiene un par de secuencias bonitas, de unas secuencias de acción bonitas. El hecho de que se le hace su pequeño homenaje velado a Philip Seymour Hoffman ahí, se agradece, ¿no? A los fans que somos de Philip Seymour Hoffman. Pero por otro lado, de verdad, yo ya quería que mataran a Katniss. Yo quería de verdad que los dos intereses amorosos de la morra la abandonaran, le dijeran muérete, que la dejaran morir sola. Es que se volvieron mártir de la revolución. Creo que hubiera sido más útil que el final complaciente, pastoso y lunamielero que le dieron. De verdad, Sin Sajo no la soporté. Si la anterior me parecía mala, la parte 1 de Sin Sajo, la parte 2 es completamente infumable. Creo que tira al traste todo lo bueno que es la 1, porque a mí la verdad, la 1 se me hace gran película.
Me siento afortunado de no tener la menor idea de qué estás hablando.
Es de que te sientes como en Snoopy. Bla, bla, bla,
bla, bla. No, mejor aún citando a John Ford, no sé de qué está usted hablando.
Entonces, pues bueno, por ahí mencionar también The Man from U.N.C.L.E. Okay, yo la quiero mencionar porque, bueno, a Alex no le gustó, a mí me gustó. Creo que tiene que ver con el hecho de que es una película de Guy Ritchie, y como esa esencia de Guy Ritchie la tiene.
Pero Guy Ritchie ya fue.
Que yo me niego a aceptar que Guy Ritchie se volvió malo. Le sigo teniendo cariño a sus películas. Para mí no me parece tan mala, y espérense, porque es muy probable que sí haya secuela.
No, ¿no? Seguramente.
O sea, sí. Está planteado ahí. Sí, claro. Y al parecer dicen que creo que los números sí les alcanzaron. No, entonces igual y por ahí está Man from U.N.C.L.E., pero no sé si quieras mencionar alguna más, Alex.
No, creo que ya como coincidimos en varias, ya nada más mencioné las que tenía. Y bueno, como señalábamos también, algunas de esta lista las voy a pasar para otras.
Exactamente. Y ahorita vamos a escuchar rápido un rompecorte para que sepan en dónde localizarnos. Y ahorita regresamos para hablar de otra sección. Vamos a hablar de las películas de horror.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
Ya regresamos y ahora toca de hablar de, porque queríamos hacer el apartado especial, porque tenemos a uno de los máximos fans del género. Vamos a hablar del cine de horror y pues bueno, les cedo la palabra a Alex y por ahí vamos como a entrar. Se va a poner bueno. Alex.
Bueno, de horror debo decir que este año estuvo muy contrastado. Hubo cosas muy buenas, pero también hubo cosas muy malas. Y dentro de las cosas muy, muy malas, se encuentran varias que han tenido éxito, incluso con la crítica, incluso con la gente que realmente se conoce de horror, no como uno que pretende ser fan del género. Por ejemplo, yo tengo un fuerte rechazo, un desprecio absoluto a dos cosas que por el contrario la crítica especializada y el propio Rubén me van a contradecir, que es Babadook, que se me hace una película horrible y torpe, y It Follows, que no me acuerdo cómo lo pusieron. Está detrás de ti, que me parece también una de las peores desgracias que le ha ocurrido al género de horror en la historia, en términos generales. Pero bueno, fuera de ello, creo que también son pésimas y deben desaparecer. The Poltergeist, espero que nunca vuelvan a tomar la
franquicia.
Espero que, como dijiste hace rato, no les alcancen los números para volver a hacer algo con esta película. Igual que por fortuna ya terminó el enano mental de Tom Six de hacer su saga de tonterías de El Cien Pies Humano. Igual sigo sin entender por qué carajos vi la 2 y la 3, si ya con la 1 había tenido, pero bueno, necesidades que tiene alguno a veces, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, también, aunque esto ya me daría de pie como para extenderme mucho y no lo quiero hacer, el caso de Eli Roth, que me parece que pues no, fue pura llamarada de petate. Las dos películas.
¿Hostal?
Pues sí, la primera.
Sí, la primera, la segunda.
Las dos que estrenó, Knock Knock, que ni sé cómo le pusieron acá también. Toca tu puerta, igual. Una cosa así, con Keanu Reeves, es que es horrenda. Sí. The Green Inferno, Caníbales, que está muy bonita, muy bien fotografiada, muy bien realizada, pero es nula la historia. Y The Pilón produce una de las cosas más aberrantes también que podían haberse hecho en el año, que es el payaso siniestro, el payaso asesino.
Payaso siniestro.
Esa, qué cosa tan estúpida. Pero bueno, y por otro lado también hubo cosas que son bien interesantes, que se pudieron ver. Incluso por una de la mejor película de horror, aunque no es estrictamente de este género, también la voy a dejar para cuando hable de lo mejor del cine, que es una mujer camina sola a su casa de noche, que es una cosa realmente muy interesante. Igual que México Bárbaro, una colección de cortos mexicanos que me parece
bárbaro.
Una joya, no porque sea perfectos cada uno de los cortometrajes, sino por todo lo que representa en sí, este revival del género en nuestro país, que nunca ha tenido una tradición estricta de cine de horror. Ver el trabajo que está realizando gente que está empeñada en trabajar el género, y lo está haciendo muy bien.
Como Jorge Michel Grau,
como Isaac Svan, que como el Nito, propio Nito, Lex Ortega, Loret
Pro,
Gigi, bueno, todos.
Sí. Es que de verdad creo que todos son buenos. O sea, a lo mejor algunos tienen detallitos, pero creo que de México Horror todos son buenos. Pero ahorita que hablamos del cine mexicano, hablamos de ella, ¿no? Mejor.
Sí, por supuesto.
Porque de verdad vale mucho la pena. Yo nada más quiero mencionar de terror. Yo vi una película que se llama El Regalo, que es una película que a mí me sorprendió porque yo entré así como, pues es la que hay. Y es de terror, saben que yo no soy el más gran fan del terror. Es de Joel Egerton, que la escribe y la dirige. Que es una película que a mí me sorprendió porque me da miedo. Me dio miedo, y siendo que realmente es un poco más de suspenso que de terror, pero logra tener una atmósfera tan bonita, porque te ataca en donde más vulnerable estás, en la casa, y se va internando dentro de la casa la película, y eso es algo aterrante. Y de lo malo, yo vi Insidious 3, de verdad, perdón, perdón mamá, perdón, me gasté mis córneas en esa mugre, pero me decían que era buena, fue causal de divorcio, de verdad, no, de verdad, sí, no, es un infumable, digo, yo la verdad, las otras dos no las había visto y me dijeron, no importa, es que esta es como que lo de atrás y que no sé qué, que no. Es infumable Insidious 3. Y yo quiero hacerme hincapié ahorita, regresándome tantito con lo que mencionábamos del cine de terror. Para mí, It Follows no me pareció mala. A mí me gustó. La música es increíblemente bonita. Y creo que regresa a este sentido de que el personaje te vas a manejar mediante lo malo del sexo, ¿no? Que es algo como muy ochentero, básico, muy primordial del cine de terror de los 80s. Y eso a mí me gusta. Y en ese sentido, Rubén tiene algo que decir, ¿verdad?
Yo creo que It Follows está detrás de ti, la película de David Robert Mitchell. Tiene una estructura dramática que se permite divagar en las atmósferas, se permite dejar cabos sueltos e ingresar en los miedos de los personajes, de tal forma que termina yendo a contracorriente del efecto esperado de una película de horror, que sería producir miedo. Y eso a mí me parece bien, porque explora nuevas vetas que pueden reconfigurar el género. Tomo por ejemplo la primera secuencia, donde una chica en ropa interior huye de la nada. La cámara es la que la sigue, pero no es quien la persigue. Luego se va a la playa, se despide de la vida, viene un corte directo y vemos un plano donde está con las piernas arrancadas. En lugar de ver la escena de violencia donde es desmembrada, nos quedamos con su angustia inicial. Y eso es exactamente lo contrario a lo que ocurre en el cine contemporáneo, donde cada vez tienden a mostrarnos las escenas más crudas de la manera más cruda posible. Y por cierto, esa chica que aparece al principio de la película no vuelve a aparecer en toda la historia. Ese segmento de It Follows cumple la función de anunciar lo que le podría pasar a los personajes principales, pero es que It Follows no es realmente la historia de la intromisión de un demonio o de un monstruo de otro mundo o de otra dimensión física o moral en la realidad cotidiana. Es una exploración por la subjetividad de los personajes. Es una intromisión a las pesadillas del despertar sexual y del miedo a la enfermedad. Donde se rompe la lógica comienza el mundo onírico. Dejamos de temer los que estamos en la película y terminamos por tratar de interpretar los sueños de estos jóvenes. Y bueno, ya quisiera Joss Whedon que lo dejaran hacer los movimientos de cámara en la silla de ruedas un fin de semana donde descansara del rodaje de los Avengers. It Follows está detrás de ti, la película de David Robert Mitchell, creo que está más cerca del cine exquisito que del típico film genérico de horror de por su imaginación, arriesgue y agallas.
Pues no estoy de acuerdo. Muy precisos y contundentes tus comentarios.
Pero
yo
me vale.
Sinceramente no estoy de acuerdo. A mí me parece una premisa básica. Si vas a hacer una película de comedia, tiene que dar risa, ¿no? No vamos a hacer una comedia que no dé risa, no vamos a hacer una película de horror que no dé miedo. Con una parte con un espíritu siniestro que está muy calcado de una muy mala manera del cine de horror oriental de los años de los 90s y desde el principio de este siglo, y que aparte el espectro tenga una agilidad todavía como tres veces inferior a los zombies que correteaban al santo, ¿no? O sea, es más lento, es más torpe y no agarra nada que el que
aunque
el que
sí agarra en la película. Y se transforma y mata a uno de los personajes.
Sí matan a uno.
Sí,
yo como que quedé dormido en esa parte, pero aunque sí me quedé dormido, pues que sí. Lo decía varias veces en el transcurso de la película. Pero sí,
no, y se transforma que no, en quien sea, ¿no? O sea, también puede ser quien sea. O sea, esa sensación de no sé si es o no es. Bueno, a mí eso sí me gustó.
Hay ideas, pero son ideas vagas.
Y creo que entramos a un asunto muy interesante donde está precisamente la diferencia entre las evaluaciones que estamos haciendo. Alex, como fan del género, está evaluándolo desde una perspectiva genérica. Y a mí me interesa por su ruptura precisamente con el género. Entonces, es una discusión que plantea en dos líneas a la película y creo que es precisamente lo que le enriquece. Creo que para un fan del género no funciona. Creo que para quienes estamos buscando la ruptura del género, creo que sí funciona.
Te digo, creo que soy el único que condena la película. No he escuchado ni leído a nadie que sea fan del género que hable mal de ella.
No,
más que yo.
Es que de hecho, o sea, vamos, hasta está en la Sight and Sound, ¿no? O sea, sí, está en la lista de las 25 mejores de Sight and Sound, que lo hemos mencionado aquí. Pueden escuchar el podcast de Sight and Sound si gustan. Es la mejor lista del mundo, ¿no? Creo yo.
En cuanto la más seria, la más, por lo menos, exacto, la que se toma más en serio, ¿no?
Exacto, la que tiene como más pues más valía, ¿no? En ese sentido, porque es por la forma en la que es recopilada, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte. Vamos a anunciar nuestro Twitter para que nos escriban. Es que mándenos Twitter, no sean gachos. Y regresamos para hablar de películas animadas.
Estás escuchando la segunda temporada de Sonido Directo. Síguenos en Twitter como @esonidodirecto y participa con tus comentarios.
Ya regresamos, seguimos en Sonido Directo y vamos a hablar de las mejores y las peores películas animadas del 2015. Rubén, te cedo la palabra a ti.
Creo que las películas animadas fueron quizá lo mejor de este año. Digo, soy un hombre de fuertes prejuicios y prescindí de ver ciertas cosas como Los Minions y Hotel Transilvania 2 porque se me hizo que ya las había visto. Pero cuatro títulos creo que serían suficientes para sostener mi dicho de que lo más destacable del 2015 fueron las animaciones. Primero, dos grandes títulos de Pixar. Intensamente de Pig Doctor, que hizo un extraordinario ejercicio de imaginación y un arduo trabajo para concretar ideas abstractas en la pantalla del cine. Casi podría decir, y lo he argumentado en otros espacios, que Intensamente es la mejor película del año.
Sí.
En ese sentido, Un gran dinosaurio de Peter Zohn podría parecer un filme más común, pero es un logro de sencillez y claridad narrativa, un apunte irónico sobre nuestro lugar en el mundo y un diálogo rico entre el cine clásico y la era digital. Otro gran título animado que me entusiasmó fue Shaun, el Cordero, una coproducción del Reino Unido y Francia dirigida por Mark Burton y Richard Starzack. Shaun, el Cordero es una película prácticamente sin diálogos, una fábula que invierte los roles de animales y de humanos, un filme irreverente y divertido, repleto de un humor finísimo, dicho eso en el mejor de los términos. Y bueno, si bien se estrenó con un enorme retraso, este año finalmente vimos en el cine y casi al mismo tiempo en video La Leyenda de la Princesa Kaguya, una película japonesa de 2013 dirigida por Isao Takahata. Esta podría ser también la mejor película exquisita por su grado de innovación en las técnicas de animación, que remite a la finura de las acuarelas japonesas y cuyo tono religioso contrapone el deseo humano con la trascendencia propuesta por el budismo. Con películas como estas, yo feliz de ver películas de monitos a mis 45 años. Lástima que ya tenemos anunciadas bastantes secuelas para el 2016.
Animadas, sí. Siempre tan también generalmente se piensa que solamente son para niños. Creo que un buen cine, como lo menciona Rubén, Intensamente es para todos, ¿no? A mí, yo también coincido en que Intensamente es muy probablemente lo mejor del año. Yo con Un gran dinosaurio debo de decir algo que a mí me parece importante. A mí Un gran dinosaurio me gustó, me parece buena película, pero creo que abusan en fusiles. Es decir, tiene esta cuestión del Rey León aplastada en todos lados. El padre se muere, al padre se lo imagina, el chico se le entierra en la... Se atora entre las redes. Al chico le pasan muchas cosas muy similares a lo que le pasa a Simba, ¿no? Creo que ahí sí fue así como de ya se les vio ahí el hilo negro. Exacto, ya nos dimos cuenta. Entonces, es como una pequeña cuestión ahí, pero la película tiene muy bonito ritmo. Son entrañables los personajes, sobre todo el humano. Es particularmente humano, lo cual me encanta, aunque parezca un perro. Pero sin embargo, creo que Un gran dinosaurio es una gran, gran película. Película que creo que Alex no coincide conmigo. El Principito, a mí me gustó mucho. Incluso el doblaje que se hizo al español del Principito me parece bastante, bastante bueno. El Loco Valdés está muy bien, como el viejito. Y por ahí yo colaría por ahí o Tren Transilvania 2, porque me parece que yo iba dispuesto a meterme en aburrida y me reí mucho. No, sin ser nada trascendental, pero creo que me reí mucho. Y bueno, viene a colación porque Rubén se la perdió, entonces yo debo de mencionarla. No me pareció tan mala, ¿no? Alex.
Ok, pues bueno, yo coincido en varios aspectos, entonces me voy a ir un poco más rápido. Minions me parece una cosa terrible, el cómo destrozar una buena idea, unos buenos personajes, alguien que era muy divertido como todos los Minions, en una película que realmente resulta tan, tan mala, tan predecible y sin sentido, ¿no? Creo que ahí sí fallaron terriblemente con esa apuesta y la forma como la plantearon. El Principito efectivamente no me gustó nada. A mí me parece que es una película que de entrada no guarda el espíritu del Principito, y eso ya me parece bastante. No puedo decir gran cosa porque también debo aceptarlo, también cabeceé en varias ocasiones durante el transcurso de la película. lo cual, pues bueno, no habla bien de la propia película desde mi perspectiva, ¿no? Otra cosa que también me parece que es de hacer notar es Justice League America, Dioses y Monstruos, una película de animación de DC, que DC había mantenido un ritmo muy bueno, muy interesante, con adaptaciones directas a video de algunos de sus superhéroes. Creo que funcionan incluso en muchos niveles hasta mejor que las propias películas que vemos en el cine, y más sobre todo las de DC, que tiende a regarla con sus personajes. Pero en este caso, Dioses y Monstruos, de Sam Liu, me parece una película que sí fue bastante excesiva en la cuestión de tratar de empezar a levantar esta idea del mito de los tres grandes dioses del universo de DC, es decir, Batman, la Mujer Maravilla y Superman, que los vamos a tener el próximo año llenándonos todo a partir de Batman contra Superman. Entonces, uh-huh, creo que si esta fue la apuesta de DC como para hacer el arranque simbólico, les quedó bastante, bastante mal. Y por el lado de lo bueno, pues ya mencionó Rubén bastante bien La Princesa Kaguya, que me parece una cosa excepcional. Ya mencionaron ambos intensamente, que también me parece de lo mejor que se hizo en este siglo. Ándale, pues.
Este año. ¿Lo mejor?
Probablemente. Shaun the Sheep también me divirtió muchísimo. Y creo que por ahí yo incluiría Canción del Mar, de Tom Moore, una película irlandesa preciosa también, realizada
extraordinaria
en toda pintada en acuarela, que similar en la técnica, que no en la forma, a La Princesa Kaguya, que también está pintada a mano, y que realmente es una película muy bonita, que desafortunadamente pues no tuvo la publicidad adecuada aquí en nuestro país, no tuvo la corrida comercial que debió de haber tenido, porque realmente es una película entrañable y una joyita de la animación como una forma de arte.
Es una obra maestra.
Exactamente.
Yo les pido que me pasen la de La Princesa Kaguya, pero nunca la pude ver. Y yo no mencioné las malas, yo quiero mencionar dos que de verdad, además de las de Minions, que banana, y es lo único divertido de la película. Banana, y ya. Pero no, de verdad, Don Gato, el inicio de la pandilla, es una de las peores basuras del planeta.
Ni ganas.
Y entra de lo peor del cine mexicano, que creo que el cine mexicano, de verdad, no, yo por eso las sigo yendo a ver. Pero de verdad, las dos películas animadas mexicanas que vi este año son pésimas. Una película de huevos y un pollo, o un pollo con muchos huevos, algo así se llamaba, la tercera, ya no sé cómo se llaman. Es pésima también. El huevo de pato es divertido, todo lo demás es pésimo. Y Don Gato, el inicio de la pandilla, la animación es distinta, las voces no están en cue, muchos momentos se ven falsos los movimientos de los monos, la historia es completamente irracional, muy, muy por debajo de lo que era la serie de Hanna-Barbera, muy, muy por debajo, pretextosa a más no poder, y el final de la historia con los gatos cantando, y lo entrecomillo ya que no me pueden ver, se los digo, según ellos cantando la versión de Top Cat en inglés, con uno de los de, que evidentemente los que hacían las voces no saben cantar, lo cual pues no tendrían por qué, porque son hacen doblaje, yo digo que sí, pero bueno, de verdad, Don Gato para mí es de lo peor del año, de lo peor peor que vi del año, y lamentablemente es una animación de Andrés Couturier, que es una película mexicana, ¿no? Pero pues el hecho de que sea mexicano no le quita ni le da nada. De verdad, ya me hicieron enojar. Ya mejor ¿algo más que quieran comentar?
¡Vámonos!
Vámonos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Alex. Gracias también a Hugo Díaz, y gracias a nuestro asistente de producción del día de hoy, Manuel, que nos están ayudando. Entonces, nos escuchamos el próximo episodio de Sonido Directo. Yo soy Héctor Daniel Ramos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Llegamos al final de nuestro episodio de Sonido Directo, segunda temporada. No olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestro próximo episodio. Porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine.